Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Hoy es miércoles 4 de febrero y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en controles y streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Pues vamos a presentar una entrevista realizada a Isabel Sendoya. Ella es conservadora de las colecciones de diseño gráfico del Museo de Diseño de Barcelona, Los Libros de Barcelona, Diseño y Edición. Es una exposición que se exhibe en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y que forma parte de las actividades realizadas en el marco de la pasada Feria Internacional del Libro que tuvo esta ciudad como invitada de honor. Y bueno, pues esta exhibición muestra 300 obras procedentes de distintas editoriales e instituciones y es un recorrido por el pasado, el presente y el futuro del diseño y del contexto editorial barcelonés. Y bueno, pues esta muestra estará abierta hasta el 1 de marzo, así que todavía tienes oportunidad para verla en la ciudad de Guadalajara. Por otra parte, Gloria Gutiérrez, integrante del Cineclub El Muégano, nos comparte la programación que tendrán para este mes de febrero. Se proyectarán cintas de historias que hicieron historia, películas que incomodan, enamoran, duelen y se quedan contigo días enteros. Las funciones son miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche. En un momento, todos los detalles. Y Cecilia Espinosa, actriz y directora de Universidad Arcos, nos invita al estreno del montaje Dos Estrellas, Un Destino. Las funciones serán este 7, 14 y 28 de febrero a las 8 de la noche en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura en la isla del río Cuale. Y además, hoy tendremos la colaboración especial de Edgar Velasco, periodista, escritor y coeditor de la revista Magis del Iteso. En esta ocasión nos comparte cómo Bad Bunny va a ser el rey del pop. En su texto, Edgar realiza un recorrido por la carrera de este polémico artista, amado por unos, rechazado por otros, pero que sin lugar a dudas se ha convertido en una figura central de la música trap y del reggaetón latino, con un gran impacto cultural y con una gran fuerza en su activismo social. Esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes el programa. ¡Comenzamos!
Je le sais maintenant, je ne veux plus m'enfuir. Avant j'étais comète et j'aimais disparaître. Aujourd'hui je préfère prendre le temps. Ho sognato e le torme nel mio corazon. Non preciso mais olhar para trás. Ho sognato e le torme nel mio coração.
Au bout de la terre. Oh mon querido,
faire oublier le chagrin que j'ai au cœur sans vouloir me changer. Prête-moi tes yeux que je puisse voir le monde à ta manière. Je veux apprendre à mieux te connaître. Au sogno vuoto e le dorme enorme au corazon.
Continuamos aquí en Polifónica y ahora nos enlazamos con Gloria Gutiérrez para que nos invite a las actividades que tienen para este mes de febrero en el Cineclub El Muégano.
Hola Ceci, hola amigos de Polifónica, me da muchísima emoción saludarlos y después de una pausa que tuvimos en enero, Cineclub El Muégano, que no solo celebramos el amor y la amistad, celebramos el amor al cine y la experiencia de vivirlo juntos. Este mes la cartelera está espectacular, pensada para compartir, para debatir y sobre todo para dejarnos sorprender por la gran pantalla. Así que preparen la agenda porque los miércoles, jueves y viernes tenemos una cita en Cineclub El Muégano. Y bueno, los miércoles justamente empezamos el día de hoy con la gala de temporada de premios. Vamos a ver lo más relevante del cine contemporáneo mundial, nuestras favoritas para los premios, arrancando el día de hoy, 4 de febrero, con Nueva Ola Francesa de Richard Linklater, una carta de amor al cine. Tienen que verla para aprender del cine de aquellos tiempos, pero hecha en estos tiempos. El 11 tenemos la potente Fue solo un accidente del maestro Jafar Pahaini, una película iraní muy actual. Tienen que verla, no se la pueden perder. El día 18, Valor sentimental, una hermosa de verdad de valor sentimental de Joachim Trier de Dinamarca, una muy buena película. Y cerramos el 25 con la esperadísima Bugonia de Yorgos Lanthimos, su nueva película, así que estamos de manteles largos. ¿Por qué venir? Pues por las películas que están moviendo al mundo ahorita, los directores que están desafiando las reglas y que nos regalan historias que se quedan grabadas en la mente. Y bueno, pasamos a los jueves. Los jueves son para el corazón y la nostalgia, un homenaje al recientemente desaparecido Rob Reiner, que es un ciclo perfecto para antojar a alguien que apenas está acercando a este cine de culto. Suspiramos el día 5 con Cuando Harry conoció a Sally, un clásico, la maestra de las películas chick flicks o comedias románticas, no se la pueden perder. Después el día 12, Pura fantasía con La princesa prometida, Lleven a sus chicos, es una película muy linda para ver en familia. El 19, un clásico de la amistad, Cuenta conmigo, es una película para ver con los chicos. Yo le pago a mis sobrinos para que la vean conmigo porque es realmente conmovedora. Y el 26 cerramos con Mi primer amor, así que, como les digo, es un amor al cine. Son películas de apapacho, vengan a verlas, por favor. Y cerramos la semana los viernes con un ciclo muy necesario y muy poderoso. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, así se llama el ciclo. Es un viaje por nuestra identidad, memoria y actualidad. El día 6 de febrero iniciamos con el documental Las Madres de Plaza de Mayo, estas mamás que han luchado por los derechos de sus hijos y por encontrar a sus hijos, igual que en México. El día 13, La joya cubana, Memorias del subdesarrollo. El día 20 nos acercamos a nuestra historia con Pancho Villa, La revolución no ha terminado. Y el 27 cerramos con La poética visual de Araya. Este es un ciclo para reflexionar, son películas que pues sí nos duelen, nos cuestionan, nos hermanan. El espacio ideal para quedarnos al final de la función y platicar lo que sentimos. Y bueno, ya sabes Ceci, ya saben amigos de Polifónica, que Cineclub El Muégano no es un solo lugar para proyectar películas. No es igual que cualquier otro cine, se trata de formar comunidad, porque el cine se completa cuando lo comentamos con el de al lado, cuando compartimos la experiencia. Los esperamos en cada función para seguir haciendo de este espacio nuestro refugio cultural favorito. Mi nombre es Gloria y como siempre nos vemos en el cine.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y ahora nos vamos a escuchar esta colaboración especial que nos tiene preparada Edgar Velasco, periodista, escritor y coeditor de la revista Magis del ITESO. Vamos a escuchar.
¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop? A mediados de enero del año pasado, mis hijos me dijeron, hay que escuchar el nuevo disco de Bad Bunny. Se referían, por supuesto, al muy celebrado y hoy multipremiado Debí Tirar Más Fotos, sexto álbum de estudio del cantante puertorriqueño. Ni volviendo a nacer vamos a poner un disco de Bad Bunny, respondí. sin saber en ese momento que iba a comerme mis palabras a ritmo de reggaetón, salsa, bomba y plena. No fue necesario volver a nacer para que pocos días después sonaran en el auto Nueva York, DTMF y lo que le pasó a Hawái. Como suele ocurrirme cada tanto, de pronto ya estaba yo sumergido en ese torbellino llamado Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. Antes del lanzamiento del Debí Tirar Más Fotos, nunca había escuchado una canción de Bad Bunny. Como buena parte de mi generación, sentía una aversión hacia su proyecto musical, aunque, hay que decirlo, el boricua tiene detractores de todas las edades, géneros, nacionalidades y cualquier categoría que se les ocurra. Una aversión que, lo reconozco, no tenía fundamento. Desde la completa ignorancia, repetía los argumentos que me topaba por todas partes. Que si qué vacío el reggaetón, que si qué vulgares sus letras, que si qué horrible canta, que si ni siquiera habla bien, que no se le entiende nada. Todo esto, repito, sin haber escuchado una sola canción de Benito. Ni una sola. La cosa cambió cuando me di la oportunidad, como dice el lugar común, no solo de oír, sino de escuchar a la que debe de ser una de las voces más reconocidas del primer cuarto del siglo XXI. No en vano canta en uno de sus temas, y sin decir mi nombre, tú conoces mi voz. Cuando lo escuché, me enganché con el disco primero, después con su presentación en el Tiny Desk, y me fui volviendo un consumidor habitual de la música de Bad Bunny. Exploré toda su discografía y cuando menos me di cuenta, ya era cliente cautivo de los contenidos que todos los días me arroja el algoritmo. Lo he visto en una presentación sorpresa en el metro de Nueva York, cantando en el techo de una gasolinera, actuando en sketches televisivos, jugando dominó en las calles de San Juan y, por supuesto, en los cientos de clips de los conciertos de la residencia que ofreció en Puerto Rico a mediados del año pasado y en las presentaciones que ha venido ofreciendo en diferentes ciudades como parte de su tour mundial, México incluido.
Tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron.
El disco Debí Tirar Más Fotos es un homenaje a su natal Puerto Rico en particular y a la cultura caribeña y latinoamericana en general. Es también un manifiesto que señala los procesos de colonización de los que ha sido objeto la isla desde hace más de 100 años y una denuncia de los procesos de gentrificación que allá ocurren y que se repiten en muchos espacios de la región. Benito Antonio ha sabido usar las plataformas que obtuvo como Bad Bunny para posicionar un discurso que ha servido para reivindicar la identidad latina, justo en una época en la que esta es duramente perseguida en Estados Unidos. Conforme fui escuchando más y más canciones, me fue sorprendiendo la capacidad de Bad Bunny para convocar en sus letras cualquier cantidad de referencias provenientes de diferentes ámbitos. Cuando uno escucha con atención, descubrirá una gran cantidad de guiños y homenajes a otros músicos del género, a deportistas, a actrices y actores, a personajes históricos de la resistencia puertorriqueña y un largo y nutrido etcétera que incluye al caballo de carreras Vuelve Candy B. Me di cuenta de que Benito le canta a lo cotidiano y lo hace con un lenguaje desprovisto de oropel. Está orgulloso de su jerga y, lejos de ocultarla, la usa como materia prima para confrontar a quienes confunden lo explícito con lo vulgar, que usan sin empacho esas expresiones cuando nadie los ve, pero que se escandalizan cuando escuchan salir del altoparlante líneas como «Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mame». Uno de los argumentos que más he leído o escuchado es que sus letras son misóginas, cuando en realidad tienen más reivindicación femenina que muchas otras canciones menos vulgares, entre comillas. Tres ejemplos. Busquen y denle play a Andrea, Bichillal y Yo Perreo Sola. Además de la crítica a muchas de sus letras, uno de los argumentos que más repiten sus detractores es que Benito no canta, que solo balbucea y que ni siquiera pronuncia bien las palabras. Lo que para muchos es defectos, es una declaración de principios. ¿Por qué habría de renunciar a su habla, a su acento, a sus palabras, solo para complacer a quienes tienen alergia a confrontarse con el otro? Cada vez estoy más convencido de que buena parte de la aversión que dicen tener muchos de sus detractores no tiene nada que ver con la música y sí con su rechazo al otro, al diferente, al que no es homogéneo. Y en eso, en ser diferente en un ambiente que busca homogeneizar, Benito es especialista. Basta echar un vistazo a las diferentes etapas de su carrera para constatarlo. Ahora bien, me queda claro que la gente de mi edad pueda tener dificultades para entrar a la música de Bad Bunny. Si alguien me preguntara, yo recomendaría escuchar sus discos en este orden. Debí Tirar Más Fotos, Un Verano Sin Ti, Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana, Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, El Último Tour del Mundo y Por Siempre. Una vez que se abren los oídos y se derrumban los prejuicios, es fácil responder a la pregunta de cómo Bad Bunny va a ser rey del pop. He venido pensando en todas estas ideas a propósito de la inminente presentación de Benito en el Super Bowl, este domingo 8 de febrero. Como muchas otras personas, tengo muchas expectativas sobre lo que va a presentar el boricua en Santa Clara. Expectativas que aumentaron desde el domingo, cuando Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer latino en ganar el Grammy con un disco cantado completamente en español. Celebro las reacciones que han provocado el premio y su designación para protagonizar uno de los shows más esperados del año. Desde las rabitas de Donald Trump y sus fanáticos hasta los odiadores de redes sociales que se deshacen en insultos y ofensas en los comentarios de cuanta publicación menciona a Bad Bunny. Frente a tanto odio, Benito responde con esa frase que es casi un mantra. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. El texto de esta colaboración está disponible en el sitio de noticias Zona Docs. Para Polifónica, Edgar Velasco.
Muchísimas gracias, Edgar Velasco, por esta colaboración. Y bueno, para las personas que no habíamos tenido oportunidad de entrar a su música y conocer más a detalle a este artista, bueno, pues que sirva esta colaboración para entrar en esos territorios y conocer más a este personaje. Te agradecemos muchísimo, Edgar. Te mandamos un gran abrazo y te esperamos muy pronto de nuevo por acá, en este espacio de Polifónica.
Policombinaciones fónicas sonoras. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde tengo el placer de platicar con Cecilia Espinosa. Ella es actriz y además es directora de la Universidad Arcos. Y bueno, pues el motivo de esta charla es porque participa en una obra que se llama Dos Estrellas, Un Destino, y nos contará todos los detalles. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ceci. Muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de poder estar aquí compartiendo con tu auditorio.
Muchísimas gracias. Y bueno, yo no tenía noticias de que eras actriz y bueno, ahora que te veo en todos los carteles, me da muchísima alegría saber que tienes esta beta de la actuación. Y bueno, me gustaría que nos platicaras sobre este montaje, Dos Estrellas, Un Destino. Cuéntanos un poco sobre esta historia.
Claro, mira, Dos Estrellas, Un Destino es un texto, el género es pieza, y está escrita por Arturo Villaseñor. Es una obra que habla de la historia de dos mujeres, dos divas de cine, que se encuentran en la entrega de unos premios muy importantes, digamos, por ejemplo, los Arieles, y bueno, son, digamos, arquetipos contrarios en su desarrollo artístico, y pues tienen cierta pugna y competencia entre sí mismas, pero a la vez su propia carrera y sus vidas tienen bastantes cosas en común, entonces pues tienen ahí ese destino que las une. Y entonces durante la obra pues se van desmenuzando estas historias a la vez independientes y particulares, pero con muchas zonas de cruce y muchos sentimientos que han desarrollado entre ellas mismas en su relación como actrices durante toda su carrera.
¿En qué época está situada esta, digamos, esta trama? Porque son pues dos estrellas de cine mexicano, pero ¿en qué época?
Sí, nosotros vamos a estar trabajando en la época de los 80, en los años 80. Ellas narran que cuando eran niñas trabajaron, una de ellas trabajó con Pedro Infante en sus películas. Entonces, nosotros vamos a hacer la adaptación como si fuera más o menos en la época de los años 80, no en los años 40. El lenguaje y las historias... se va a dar cuenta el público de cómo se va ubicando en ese momento histórico. Sin embargo, la temática es pues muy, muy actual, y bueno, yo he visto que ahora en las plataformas han retomado bastante estas como pugnas que se dan entre actrices para tenerlas en el mainstream, ¿verdad? En las plataformas, sirviéndose de esa competencia que se da entre mujeres y entre actrices que tienen belleza, poder, pero también pues ciertos vacíos, ¿no? Y ambiciones que quedan todavía sin completar y siempre están en la búsqueda del éxito y de la fama y lo que eso cobra en sus vidas personales también.
Bien, bueno, pues entonces tendremos que ir a ver esta obra y me gustaría también que nos contaras quiénes participan contigo.
Sí, estamos, está trabajando con nosotros, bueno, es Mari Godínez, una de las actrices, está también como actor Juan Carlos Ramírez, que hace otro personaje, y la dirección corre a cargo de Juan Pablo Hernández, que es maestro de aquí de la universidad en el área de comunicación, y tenemos también la participación de Edgar Martínez, como asistente de dirección, a Jaime Caletti en la parte de iluminación y la asistencia general de Pilar Godínez. Así que somos un equipo medianito en términos de número, pero bueno, todo eso es lo que se requiere para que un proyecto pueda echarse andar y salir adelante, avante, que bueno, ya está muy cercana la fecha también.
Sí, ya está muy próxima. Presenta Universidad Arcos, ¿cómo participa en la universidad?
Sí, bueno, somos el grupo de teatro de la Universidad Arcos, hemos participado en diversos eventos y muestras de teatro, y ahora justamente, bueno, tenemos el estreno los sábados de febrero, todos los sábados de febrero, excepto el 21, pero 7, 14 y 28 de febrero estaremos presentándonos aquí en el Instituto Vallartense de Cultura, aquí en el río Cuale, a las 8 de la noche, y posteriormente estaremos participando también con esta obra en la muestra local de teatro, que está también por desarrollarse, pero bueno, esto ya será en marzo.
Estaremos muy atentos también para recordar esas fechas y esas actividades, las presentaciones que vienen para marzo. Y bueno, yo empecé con todo el tema de la función, pero bueno, no me quiero despedir sin antes que nos cuentes un poco más sobre ti, sobre esta carrera que yo desconocía, pero aquí en Vallarta seguro muchos sabían, de tu trabajo como actriz. Cuéntanos, Cecilia.
Muchas gracias. Bueno, tuve la fortuna de conocer al maestro Alberto Fabián cuando yo tenía 8 años, y entonces a esa edad empezamos a trabajar con él, yo y mi hermana y otro grupo de niños entonces, y la verdad es que es una actividad que yo disfruto muchísimo y aprendí a amar del hermano de Alberto Fabián, a quien le envío un saludo, y es mi, digamos que es como mi padre intelectual. Él me introdujo al teatro, al arte, a la música, a la ópera, etcétera. Y a partir de entonces nunca lo he dejado, muchos años trabajando con Alberto Fabián y después ya pues con otros directores que han venido de la Ciudad de México o de Monterrey, de Guadalajara, y ya también los compañeros aquí locales de los grupos de teatro que han crecido bastante. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar pues todos los géneros teatrales, he estado desde ahora sí que tragedia griega, literalmente, estuve con Hécuba, es el personaje de Hécuba, y en muchas comedias y piezas también, con diferentes directores. Así que, bueno, desde niña hago esta actividad, no es una actividad que realice, digamos, no tengo una profesión, no tengo una licenciatura en dramaturgia o en teatro o en arte, pero es una actividad que amo y respeto profundamente, también la disfruto muchísimo.
Muy bien, y bueno, pues, ¿cuál fue tu último montaje?
Estuvimos presentando Margaritas con sabor a pólvora, una comedia de humor negro de Humberto Robles. La estuvimos presentando en este antiguo, que ya no existe, el Teatro Encanto. Estuvimos por ahí presentándonos ya, van a ser 2 años, fue el último montaje en el que estuve participando.
Muy bien, bueno, pues entonces no nos tenemos que perder la oportunidad de verte en escena y de ver al grupo, pues al grupo también de teatro de Universidad Arcos. Así que, bueno, por favor invítanos nuevamente, ya la función está muy próxima y afortunadamente tienen 3 funciones, entonces las personas se pueden organizar para alguna de estas presentaciones.
Así es, hacemos una calurosa invitación a todo el auditorio para que nos acompañe a ver esta historia, 2 estrellas, un destino, que se realizará los días 7, 14 y 28 de febrero en el Instituto Vallartense de Cultura, aquí en la isla del río Cuale, a las 8 de la noche. Nos dará muchísimo gusto que nos acompañen, es una obra para adolescentes y adultos. Son bienvenidos todos y todas.
Muy bien, adolescentes y adultos. Entonces, ahí está. ¿Y los boletos los pueden comparar con anterioridad?
Sí, tenemos un precio especial por preventa y otro en taquilla, y los pueden comprar con cualquiera de los miembros del grupo de teatro. Contactarnos a través de nuestra página en la universidad, o bien con cualquiera de los actores o miembros del equipo.
Muy bien, para que no se queden sin sus boletos. Te agradezco mucho, Cecilia.
Al contrario, Ceci, a ti. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Gracias.
Hasta pronto.
Le agradecemos muchísimo a Cecilia Espinosa, actriz y directora de Universidad Arcos, por esta invitación que nos hace para ir a ver esta función de 2 estrellas, un destino. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde tengo el placer de platicar con Isabel Sendoya. Ella es conservadora de las colecciones de diseño gráfico del Museo de Diseño de Barcelona y bueno, pues queremos platicar sobre esta exposición que llega al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Isabel, qué gusto, gracias por esta entrevista.
De nada, gracias a ti por invitarme.
Muchísimas gracias y bienvenida. Y bienvenida a la expo también. Se llama Los Libros de Barcelona, Diseño y Edición. Y bueno, me gustaría que nos platicaras primero sobre el Museo de Diseño, que es el que alberga toda esta colección.
Bueno, el Museo del Diseño hace ya 10 años que existe y forma parte de una institución más grande que es el Design Hub Barcelona, que se dedica a la promoción del diseño e industrias creativas. Y el museo está formado por aquellas colecciones que tienen que ver con la disciplina. Hay una colección de diseño de textil y de moda, una de diseño de producto, una colección muy importante de cerámica y luego hay la gran colección también de artes gráficas y diseño gráfico, que es de la que yo me ocupo y gestiono.
Y bueno, pues ahora queremos conocer más sobre esa colección que te encargas de gestionar. Mm-hmm. Que nos cuentes por qué es la colección pues, que le da vida a esta exposición.
Pues la colección está formada por miles de piezas porque al final los diseñadores gráficos y todo lo que tenga que ver con gráfico producen mucho, ¿no? Cuando por ejemplo se hace la identidad gráfica de una empresa, pues se hace la tarjeta de visita, el sobre, el papel, con lo cual es una colección muy numerosa en piezas, pero no ocupa mucho volumen. La dividimos como en dos. Hay una parte que es la histórica, que comprende todo aquello que se produjo en el ámbito de la gráfica antes de la profesionalización del diseño, ¿no? Se establece como una cronología que sería como a partir de los años 40, 50, con algunas excepciones, en aquellos años cuando las escuelas de diseño empiezan a nacer en Barcelona y España. Entonces, todo lo anterior está muy vinculado al mundo de las imprentas, del impresor, que era allí donde se producían los libros, se dibujaban o ilustraban las cubiertas, se grababan y entonces de allí salían todas las publicaciones. Ahora me centro un poco en los libros, que es lo que nos ocupa. Y luego hay la colección que es a partir más de que se profesionaliza el trabajo del diseñador, pues que llega hasta la actualidad, porque una de las cosas que nos caracteriza es que son colecciones vivas, no empiezan y acaban, sino que cada año tenemos donaciones de diseñadores, de empresas, de particulares que enriquecen los fondos de nuestra colección.
¿Cómo coexiste todo este universo entre pues las letras, hecho por los escritores, pero luego toda esta parte que de repente la damos como por un hecho, ¿no? Como que existe porque existe, pero hay toda una industria también produciendo y creando estos soportes, ¿no? Para que nosotros podamos finalmente tener los libros.
Bueno, es bastante fácil, ¿no? Porque al final el escritor hace un texto y ese texto, ¿no?, se imprime en unas páginas, pero claro, tú tienes que hacerlo llegar al público y esto pasa con cualquier otro producto. Necesitas algo que lo envuelva, lo proteja y que llame la atención. Y aquí es donde aparecen las cubiertas. Antiguamente, y en la exposición se pueden observar algunos ejemplares, en el siglo XVII no, los libros igual no tenían cubierta, luego igual se empezaron a proteger con piel, pero era por un tema de, claro, no era tan común como ahora el tener un libro y era un tema de conservación, ¿no? Con esas cubiertas más duras, pues el libro podía ir durando años pasando de un lector a otro y luego ya empiezan a aparecer las cubiertas, pero con una intención de llamar la atención, igual de ilustrar lo que se explica dentro. Y en la exposición también hemos querido destacar esta irrupción de la cubierta más ilustrada, más rica, tanto en materiales como en decoración, y que va muy ligada también a la aparición del modernismo, que es un movimiento que, sobre todo en Barcelona, es muy importante, que no solo a nivel artístico, sino que va desde los grandes pintores, llega a todas las áreas de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y ahí tenemos arquitectura, mobiliario, vestuario, moda, pero también libros. También. Entonces hemos hecho una selección con nombres tan destacados como Domenech Muntaner o Apelles Mestre, que son muy conocidos. Y a partir de allí ya la cubierta pasa a ser algo muy bueno, necesario, ¿no? Que acompaña siempre al libro. Ya ha entrado el siglo XX, que empiezan a aparecer también las colecciones, las editoriales editan pues sus colecciones de novelas o de manuales, y entonces requieren de una identidad propia que haga que el público ya reconozca que ese libro pertenece a esa colección. Y ahí empezamos ya a encontrar a grandes nombres de diseñadores, como podría ser Jordi Fornas, o Marina Vilageliu, Yves Zimmermann, Peret. Entonces, lo que hemos querido, nos hemos centrado con el comisario Enric Jardí en una primera, en solo el libro, digamos, de lectura, podríamos decir. O sea, en la exposición no hay libro de artista ni cosas como más artísticas, sino que lo que hacemos es el libro, pues, revisar el libro que uno puede encontrar en la librería o que tiene en casa, porque muchos de los libros igual, pues dices, ah, pues mira, pues esta colección yo tengo dos o tres. Y entonces ya desde este ámbito segundo de la exposición, que empiezan con unos de los años 20, pero acaba ya los años 90, 2000, hasta el último ámbito, que es como la actualidad, que llega hasta publicaciones de 2025, pues lo que se enseña son como estas colecciones y estas identidades propias, que a veces incluso ya son de una editorial. Tenemos algún ejemplo también de editoriales que reconoces muy bien que ese libro es de la editorial, porque o bien usan siempre la misma tipografía, como Blacky Books, o trabajan con un diseño muy marcado, como puede ser Contra o Libros del Cultrum. Pero luego también hemos querido incluir a los grandes grupos como Planeta o Penguin, que tienen equipos de diseñadores que trabajan ya dentro de la empresa y que también tienen esa voluntad, ¿no?, de que haya un diseño que llegue al público y que haga de los libros un objeto que muchas veces hasta puedes llegar a comprarlo solo por la cubierta. También quería destacar que hemos trabajado sobre todo para el primer ámbito, que es este centrado en el libro sin cubierta y la aparición de la cubierta más ilustrada, con la biblioteca y archivo de diseño del Design Hub, que tienen un fondo maravilloso, también que abarca una cronología muy importante, y tienen tanto archivo de diseñadores como archivos de instituciones y un fondo importante de libro antiguo, y con ellos hemos trabajado para crear toda esta primera selección del primer ámbito.
¿Cuántos libros son los que, o cuántas piezas traen?
Traemos 414 objetos, contando que aparte de libros hay también unos apartados que les llamamos como técnicos, donde se explica un poco la evolución técnica en eso, en lo que tiene que ver con la producción y diseño del libro. Porque claro, al principio no había ordenadores y se hacía pues todo muy manual, con tipos móviles. Entonces hemos traído una selección de objetos, hasta un pequeño ordenador, para enseñar también, irlo poniendo en medio, ¿no?, de este recorrido, y que la gente también vea cómo afecta la aparición de tecnologías. Y de estos 414 objetos, 256 son de las colecciones del Museo del Diseño, del Design Hub, y de la Biblioteca y Archivo de Diseño. Y los que no, que nos han prestado, hemos de decir y agradecer que las editoriales de Barcelona y los diseñadores han sido muy generosos, y cuando les hemos llamado para pedir libros, todos han respondido, vamos, muy bien y con mucho entusiasmo y mucha ilusión. Y además, la mayoría nos los dejarán para que formen parte ya de nuestras colecciones, con lo cual es un proyecto que no solo nos sirve para enseñar aquí en México qué es lo que se hace en diseño editorial en Barcelona, hacer un recorrido por esta historia de la editorial, sino también que luego pues para nosotros será un enriquecimiento de nuestras colecciones, muy importante.
Entonces, lo que podremos ver en esta exhibición sí es como un recorrido histórico, sí está marcado de esa manera sí. La idea.
Sí, la exposición se estructura en tres ámbitos y este primero empieza en el siglo XVII con el libro cuando no tenía aún cubierta y se producían pliegues. Y entonces de allí llegamos hasta los años 50, que es cuando ya estas cubiertas vemos que ya empiezan a ser muy ilustradas. Y hay desde una selección de cubierta más para libro de lujo, diríamos, pero también hay otros que son pues igual manuales técnicos, pero que son una maravilla, ¿no? Ya ves el diseño de esas cubiertas y que también ves que respiran los movimientos que están habiendo a nivel artístico. Luego el segundo ámbito empieza con cuatro libros de librería Catalonia, que es una cubierta muy sencilla, muy gráfica, y que son el primero de los años 20, y acabamos en los años 2000, cuando ya se empiezan a ver herramientas más tecnológicas que permiten empezar a trabajar pues, con fotolitos, con procesos más vinculados a la fotomecánica. Y luego el tercer ámbito ya es la irrupción de lo digital, de la llegada del ordenador, y acaba en el 2025 y encontramos libros que los puedes comprar ahora. Y bueno, una de las cosas que creo que el público, que le sucederá al público cuando vea estas exposiciones, que llegarán a su casa y mirarán los libros y los mirarán con otros ojos.
Definitivamente, uno tiene que conocer los procesos para luego valorar lo que uno tiene y saber cómo llegaron, cómo fue que llegó a hacer esa resolución, ¿no? de cada una de esas piezas. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la museografía? Porque en este momento que entré a la sala es impresionante el impacto, ¿no?, del color, pero cuéntanos un poco cómo está distribuida y bueno, pues, ¿qué es lo que va a poder ver el público?
Uno de los grandes retos era cómo enseñamos centenares de libros sin que sea algo monótono, ¿no? Y luego también queríamos que este proyecto fuera un proyecto para todos los públicos, que tanto un niño como un adulto, como un diseñador gráfico, encontraran puntos de interés. Entonces optamos por, bueno, la museografía y la gráfica la han hecho Ana Alcubierre y Pera Álvaro, y les hicimos el encargo de que queríamos algo que tuviera color, que tuviera ritmo y que enseñara las cubiertas de una forma divertida y accesible. Y Enric Jardí, que es el comisario de la exposición, es el que pensó todo el discurso, y él tenía muy claro que quería estos ámbitos y que quería además que hubiera como una progresión, ¿no? Él nos transmitió, yo me imagino que se imaginaba la exposición como un primer ámbito como un poco más serio, ¿no?, con estas etapas en que llega la imprenta, que son inicios, que todo empieza a suceder. En cambio, el segundo ya es la gran eclosión, la aparición de las colecciones, y es esta sala que hemos hecho de color amarillo, porque la exposición juega también con el CMYK, que son los cuatro colores que se usan en impresión. Entonces, tenemos los cuatro colores en las cuatro salas que ocupamos aquí en el MUSA. Entonces, la segunda ya ves que ya llegas con el amarillo y es como muy alegre, muy viva, ves como que algo ha pasado, ¿no?, que ha habido como de repente una luz, ¿no?, una explosión, que es lo que se quiere explicar, ¿no?, esta aparición de editoriales, colecciones muy masiva, llegar al público, estar en los kioscos, en las librerías, en las casas, y ya hay más libro, hay más objeto. Y la tercera, lo que quería Enrique era representar lo que te encuentras en una librería, estanterías llenas de libros, ¿no?, porque entras y tienes libros, 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 y quería como esta sensación de lleno, ¿no?, y también incluso el recorrido ya no es como en la primera o en la segunda sala que lo puedes ver todo, sino que es un pequeño laberinto en el que tú paseas y te vas encontrando los libros.
Entonces sí, sí. Eso va a ser algo muy padre de ver. Y bueno, nada más ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál es el futuro del diseño después de hacer esta curaduría de todo este trabajo de cuántos años son?
Del siglo XVII al 2025.
Exacto, entonces, ¿para dónde va? ¿Cómo ves su presente y su futuro posible?
Bueno, yo en el sector, por ejemplo, del editorial, que es del que hablamos, ¿no? Siempre se decía que el libro iba a desaparecer y ahí está. Y las librerías funcionan, se siguen comprando libros. Entonces, yo creo que el futuro sigue, está asegurado. Y si quien venga a ver la exposición, seguro que encontrará algún diseño que le sorprende. Con lo cual, obviamente hay cosas que igual no tanto, pero yo creo que el diseño, el futuro lo tiene, porque además el diseño está en todas partes. Y una de las premisas que siempre tenemos en la cabeza desde el Design Hub es transmitir que el diseño está en todas partes. Como el diseño es algo que está ligado a nuestra vida, siempre existirá, y lo que hemos de apostar es por reivindicar el buen diseño, por reconocerlo y por, desde nuestro día a día, desde nuestra casa, ver un libro y decir, mira, pues aquí hay alguien que se ha preocupado en que este libro se entienda, que no sé qué. Y, o sea, que yo creo que están en plena forma y que queda diseño para muchos años.
Bueno, no nos tenemos que perder esta exposición, Los Libros de Barcelona, Diseño y Edición. Y me gustaría, Isabel, que nos invites, que vengan, que invites al público a que venga a esta exposición y que nos invites también a ir a visitar el Museo de Diseño Gráfico.
Hombre, claro, sí, sí. Yo creo que todo el mundo podrá reconocer cosas y sorprenderse, y de momento la recibida que está teniendo es muy positiva, y os invito a visitarla porque descubriréis muchas cosas y seguro que volvéis a casa, todo el mundo vuelve y tendrá mucho cariño por sus libros y sus librerías. Y luego a Barcelona, bueno, aparte que es una ciudad, bueno, que es muy agradable, que hay muchas cosas que hacer, pues en el Design Hub, aparte de las colecciones del Museo del Diseño, que hay tanto de moda como de producto, como de gráfico, y luego una que habla de materiales y es más transversal, también es un espacio en el que suceden muchas cosas vinculadas con el diseño, con la creatividad, con lo digital, con lo no digital, con lo cual siempre están más que invitados a visitarnos.
Muchísimas gracias. Bueno, vendremos primero a ver esta exposición aquí al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y luego vamos a visitarlos a Barcelona, con todo el gusto.
Gracias a vosotros por acogernos y por la oportunidad de enseñar esta exposición aquí en Guadalajara.
Muchísimas gracias, Isabel.
De nada, gracias a ti.
Nunca dejes de brillar. acompañe cuando me ponga a llorar.
Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este programa. Esperemos que hayas disfrutado de las recomendaciones, de las sugerencias y de las actividades que están en puerta para realizarse aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, también en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues gracias por tu compañía. Esperamos que tengas un excelente miércoles. Jorge Cue en controles y streaming. En este micrófono, Cecilia Fernández. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.